La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en este miércoles 23 de octubre. Sigue por tercer día el bloqueo y el paso intermitente en vías de Santander, de Boyacá, de Antioquia, de Chocó y del Eje Cafetero, por el paro de campesinos y mineros. El gobierno, que está en modo COP16, dice que está dispuesto a sentarse con las comunidades, una negociación que no parece nada fácil ante las graves afectaciones de esas actividades en el medio ambiente. Y hoy hay nuevas manifestaciones en Bogotá en apoyo al presidente Gustavo Petro y que terminarán con un plantón en la sede del Consejo Nacional Electoral. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mira, Alejandro, que todavía uno está analizando y los ecos de esa intervención que hizo el presidente. Creíamos que estábamos aquí en Bogotá, pero realmente viajó al Caquetá, ya estuvo hablándole a algunos militares y allá dijo varias cosas, entre ellas lo del agua.
¿Usted ya listó la maleta?
Por eso, es decir, como en esas películas apocalípticas.
No, Alejandro, pues es que yo me imaginé viendo la película del día de, o sea, saliendo por la calle 13, los vehículos, por la salida de Soacha, con unas maletas, con niños, porque y el ejército tomando controles quién es bogotano, quién es extranjero.
Muestre su identificación, nacido en Bogotá, salido, ¿dónde? Como esas películas apocalípticas.
Usted le toca salir.
O posa.
A mí también me toca salir.
Claro, y entonces, ¿quiénes son de aquí? Muestre a ver si lleva agua, si no lleva agua.
Carolina, David y Juan Camilo, que
no puede contrabandear agua porque es que estamos en el 0%, es decir, y me voy a llevar a todos los militares del Caquetá para que ayuden a evacuar una ciudad de 8 millones, 9 millones de habitantes.
Yo creo que le salió mal eso, evidentemente, al presidente, porque no es el momento para generar un pánico o un pronunciamiento de esas dimensiones. Claro que hay quienes aseguran que el presidente puede tener razón en la inminencia de un racionamiento o de un escenario de sequía mucho más dramático que el que tenemos hoy por hoy. Lo que pasa es que no me imagino es esa escena que describe el presidente sacando a gente de Bogotá.
Militarizar Bogotá para sacar a los 8 millones, 9 millones, porque es que no hay agua en la capital colombiana. Hay que reconocer de todas maneras que el año pasado el presidente dijo mucho ojo porque el fenómeno del Niño va a ser más intenso en el año 2024. Muy pocos le pararon bolas y por eso no se tomaron previsiones a tiempo, pero rápidamente salió en las últimas horas el alcalde de Bogotá de decir, oiga, no, un momentico, tenemos que tener responsabilidad, no generar pánico, porque aunque no lloviera más de aquí a marzo, tampoco es que los embalses vayan a quedar al 0% y que vayamos a quedar en una sequía total. Tenemos desarrollo de esta noticia, Alejandro, pero por supuesto porque ha generado bastante inquietud la declaración del presidente y bueno, la respuesta que dio el alcalde de Bogotá. Decía usted, las protestas de las centrales obreras, esta es la segunda, la tercera ya que se adelanta desde que el Consejo Nacional Electoral le abrió investigación formal a la campaña del presidente Gustavo Petro por la aparente financiación irregular de su campaña, justamente que lo llevó a la presidencia en el año 2022. Se adelanta en este momento, Alejandro, y crece el debate en el Congreso de la República porque ya hay 120 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara que han presentado una carta advirtiendo que no se apruebe el artículo que rebaja penas a los asesinos y violadores de niñas y niños en contravía de la posición y de la explicación que están entregando no solamente la fiscal general, la ministra de Justicia y el presidente de la Corte Suprema, quienes dicen que ese artículo que se incluyó en la reforma a la justicia es conveniente para descongestionar las cárceles.
Y vamos a la sala internacional de noticias. Mucha atención que esta mañana se presentó un atentado suicida en Ankara, la capital turca, en una empresa de seguridad aérea que ha dejado múltiples muertos y heridos. Juan Camilo Celi, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a Carlos y a todos nuestros oyentes. Así es, como usted lo señala, se reportó este miércoles un atentado en Kahramanmaraş, que es una pequeña ciudad a unos 40 kilómetros más o menos de la capital Ankara. Se podría decir que está en el área metropolitana de la capital turca. Informes de autoridades dijeron que tres terroristas, uno de ellos con una mochila que parece haber explotado, abrieron fuego y tomaron también algunos rehenes en la sede de la empresa Turkish Aerospace Industries, una importante empresa de fabricación de aviones y también de equipo militar aeroespacial del Estado turco, es decir, una empresa pública. Desde Kazán, una ciudad situada al sureste de Rusia, donde se está celebrando la cumbre de los BRICS, aquel grupo económico del cual no hace parte Turquía, pero sí está invitado el presidente Recep Tayyip Erdogan.
¿Sabe quién llegó allá también un poquito como de fisgón? Maduro, con Cilia Flores.
Sí.
Eso ni lo voltearon a mirar. No aparece en las fotos oficiales, pero allá llegó.
Y no, y que no podía salir del país porque lo cogen preso.
No, pero, claro, pero como él va a los países de sus amigos.
Pues Rusia no acepta las
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Exacto. Si no, pues Putin estaría también tras las rejas, porque también hay una orden de captura en contra de él. Pero entonces, Erdogan, el presidente turco, desde allí confirmó que hay 4 muertos y 14 heridos después de este atentado. Escuche.
Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
De 2 de los terroristas ya confirmaron que fueron neutralizados, según el ministro del Interior, Ali Yerkilaya. Aunque nadie se ha atribuido todavía ese atentado, hay algunos enemigos de Turquía que están en países árabes muy cercanos a ellos, como Irak o también Siria. Y también tiene una lucha casada contra las facciones kurdas, que es una disidencia o más bien una minoría dentro de el Islam, y que ha sido fuertemente reprimida esta comunidad durante la presidencia, que también cada vez parece más un autoritarismo por parte del presidente Erdogan.
Entonces, los kurdos, que son expulsados de Turquía, expulsados de Irán y Irak, y no han logrado constituir esa región país del famoso Kurdistán. Pero a las 12 del día, 6 minutos en deportes, sigue una jornada vibrante de la Champions, con protagonismo de los colombianos. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo especial para Carlos. Pues a esta hora ya se juegan 2 partidos más de esta tercera fecha de la Liga de Campeones, que ya tuvo protagonismo de un colombiano, John Jader Durán, que volvió a marcar con su equipo, el Aston Villa. Hoy se espera que Luis Díaz, tras el descanso el fin de semana, pueda tener minutos en el duelo ante el Leipzig en condición de visitante. Y recordemos, un clásico, Barcelona-Bayern Múnich, se verán también hoy las caras.